era otro, en contra de su propósito firme y sus esfuerzos ansiosos de seguir siendo el mismo que había sido antes del tropezón mortal del amor. La verdad es que nunca volvería a serlo. La recuperación de Fermina Daza fue el objetivo único de su vida y estaba tan seguro de lograrla tarde o temprano que convenció a Tránsito Ariza de proseguir la restauración de la casa para que estuviera en estado de recibirla en cualquier momento en que ocurriera el milagro. A diferencia de su reacción ante la propuesta editorial del secretario de los enamorados, Tránsito Ariza fue entonces mucho más lejos. Compró la casa de contado y emprendió la renovación completa. Hicieron una sala de recibo en la que había sido la alcoba. Construyeron en la planta alta un dormitorio para los esposos y otro para los hijos que iban a tener. Ambos muy amplios y bien iluminados. Y en el espacio de la antigua factoría de tabaco hicieron un extenso jardín de toda clase de rosas, al que Florentino Ariza en persona consagró sus ocios del amanecer. Lo único que quedó intacto como un testimonio de gratitud con el pasado fue el local de la mercería. La trastienda donde dormía Florentino Ariza la dejaron como estuvo siempre, con la hamaca colgada y el mesón de escribir atiborrado de libros en desorden. Pero él se fue al cuarto previsto como alcoba matrimonial en la planta alta. Este era el más amplio y fresco de toda la casa y tenía una terraza interior donde era agradable estar de noche por la brisa del mar y el vapor de los rosales. Pero era también el que correspondía mejor al rigor trapense de Florentino Ariza. Los muros eran lisos y ásperos, de cal viva, y no tenía más muebles que una cama de presidiario, una mesita de noche con una vela en el pico de una botella, un ropero antiguo y un aguamanil con su platón y su jofaina. Los trabajos duraron casi 3 años y coincidieron con un restablecimiento momentáneo de la ciudad, debido al auge de la navegación fluvial y al comercio de paso, los mismos factores que habían sustentado su grandeza durante la colonia y la convirtieron durante más de 2 siglos en la puerta de América. Pero también fue esa la época en que Tránsito Ariza manifestó los primeros síntomas de su enfermedad sin remedio. Sus clientas de siempre veían cada vez más viejas a la mercería, más pálidas y escurridizas, y ella no las reconocía después de haberlas tratado durante media vida, o confundía los asuntos de unas con los de otras, lo cual era muy grave en negocios como el suyo, en los que no se firmaban papeles para proteger la honra, la propia y la ajena. Y la palabra de honor se daba y se aceptaba como garantía suficiente. Al principio pareció que se estaba quedando sorda, pero pronto fue evidente que era la memoria la que se le escurría por las goteras. De modo que liquidó el negocio de empeño y con el tesoro de las múcuras alcanzó para terminar y amueblar la casa. Y aún quedaron sobrando muchas de las joyas antiguas más preciadas de la ciudad, cuyos dueños no tuvieron recursos para rescatarlas. Florentino Ariza tenía que atender entonces a demasiados compromisos al mismo tiempo, pero nunca le flaquearon los ánimos para acrecentar sus negocios de cazador furtivo. Después de la experiencia errática con la viuda de Nazaret, que le abrió el camino de los amores callejeros, siguió cazando las pajaritas huérfanas de la noche durante varios años, todavía con la ilusión de encontrar un alivio para el dolor de Fermina Daza. Pero después ya no pudo decir si su costumbre de fornicar sin esperanzas era una necesidad de la conciencia o un simple vicio del cuerpo. Iba cada vez menos al hotel de paso, no solo porque sus intereses andaban por otros rumbos, sino porque no le gustaba que lo vieran allí en andanzas distintas de las muy domésticas y castas que ya le conocían. Sin embargo, en tres casos de apuro, apeló al recurso fácil de una época que él no había vivido. Disfrazaba de hombres a las amigas temerosas de ser reconocidas y entraban juntos en el hotel con ínfulas de parranderos trasnochados. No faltó quien se diera cuenta, por lo menos en dos ocasiones, de que él y el acompañante supuesto no iban a la cantina, sino al cuarto. Y la reputación ya bastante quebrantada de Florentino Ariza sufrió el golpe de gracia. Por último, dejó de ir. Y las muy pocas veces en que lo hizo, no era para ponerse al día en los retrasos, sino todo lo contrario, buscando un refugio para reponerse de los excesos. No era para menos. No bien abandonaba la oficina hacia las 5 de la tarde y ya andaba en sus volaterías de gavilán pollero. Al principio se conformaba con lo que le deparaba la noche. Levantaba sirvientas en los parques, negras en el mercado, cachacas en las playas, gringas en los barcos de Nueva Orleans. Las llevaba a las escolleras donde media ciudad hacía lo mismo desde la puesta del sol. Las llevaba a donde podía. Y a veces hasta donde no podía, pues no fueron pocas las ocasiones en que tuvo que meterse deprisa en un zaguán oscuro y hacer lo que se pudiera de cualquier modo detrás del portón. La Torre del Faro fue siempre un refugio afortunado que él evocaba con nostalgia cuando ya tenía todo resuelto en los albores de la vejez. Porque era un sitio bueno para ser feliz, sobre todo de noche, y pensaba que algo de sus amores de aquella época les llegaba a los navegantes en cada vuelta de los destellos. De modo que siguió yendo allí, más que a cualquier otra parte, mientras su amigo el farero lo recibió encantado, con una cara de bobo que era la mejor prenda de discreción para las pajaritas asustadas. Había una casa abajo, junto al estruendo de las olas desbaratándose contra los cantiles, donde el amor era más intenso porque tenía algo de naufragio. Pero Florentino Ariza prefería la Torre de la Luz después de la primera noche, porque se divisaba la ciudad entera y el reguero de luces de los pescadores del mar y aún de las ciénagas distantes. De esa época venían sus teorías más bien simplistas sobre la relación entre el físico de las mujeres y sus aptitudes para el amor. Desconfiaba del tipo sensual, las que parecían capaces de comerse crudo a un caimán de aguja y que solían ser las más pasivas en la cama. Su tipo era el contrario, esas ranitas escuálidas por las que nadie se tomaba el trabajo de volverse a mirar en la calle, que parecían quedar en nada cuando se quitaban la ropa, que daban lástima por el crujido de sus huesos al primer impacto. Y sin embargo, podían dejar listo para el cajón de la basura al más hablador de los machucantes. había tomado notas de esas observaciones prematuras con la intención de escribir un suplemento práctico del secretario de los enamorados. Pero el proyecto sufrió la misma suerte del anterior después de que Ausencia Santander lo volteó al derecho y al revés con su sabiduría de perro viejo. Lo paró de cabeza, lo subió y lo bajó, lo volvió a parir como nuevo. Le hizo trizas sus virtuosismos teóricos y le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor, que a la vida no le enseña a nadie. Ausencia Santander había tenido un matrimonio convencional durante 20 años, del cual le quedaron 3 hijos que a su vez se habían casado y tenido hijos, de modo que ella se preciaba de ser la abuela con mejor cama de la ciudad. Nunca quedó claro si fue ella quien abandonó al esposo o si fue este el que la abandonó a ella, o si ambos se habían abandonado al mismo tiempo cuando él se fue a vivir con su amante de siempre. Y ella se sintió libre para recibir a pleno día por la puerta principal a Rosendo de la Rosa, capitán del buque fluvial, al que había recibido de noche muchas veces por la puerta trasera. Fue él mismo, sin pensarlo dos veces, quien llevó a Florentino Ariza. Lo llevó a almorzar. Llevó además una damajuana de aguardiente casero y los ingredientes de la mejor calidad para hacer un sancocho épico, como solo era posible con las gallinas de patio. La carne de hueso tierno, el cerdo de muladar y las legumbres y hortalizas de los pueblos del río. Sin embargo, Florentino Ariza no se mostró tan entusiasmado desde el primer momento con las excelencias de la cocina, ni con la exuberancia de la dueña, como con la belleza de la casa. Le gustaba por la casa misma, luminosa y fresca, con 4 ventanas grandes hacia el mar y al fondo la vista completa de la ciudad antigua. Le gustaba la cantidad y el esplendor de las cosas que le daban a la sala un aspecto confuso y a la vez riguroso, con toda clase de primores artesanales que el capitán Rosendo de la Rosa había ido trayendo de cada viaje, hasta que ya no hubo lugar para uno más. En la terraza del mar, parada en su aro privado, había una cacatúa de Malasia con un plumaje de una blancura inverosímil y una quietud pensativa que daba mucho que pensar. El animal más hermoso que Florentino Ariza había visto nunca. El capitán Rosendo de la Rosa se entusiasmó con el entusiasmo del invitado y le contó en detalle la historia de cada cosa. Mientras lo hacía, bebía aguardiente a sorbos cortos pero sin tregua. Parecía de cemento armado, enorme, peludo de todo el cuerpo menos de la cabeza, con un bigote a brocha gorda y una voz de cabrestante que no podía ser sino suya, y de una gentileza exquisita. Pero no había cuerpo capaz de resistir su modo de beber. Antes de sentarse a la mesa, había acabado con la mitad de la damajuana y se fue de bruces sobre el platón de vasos y botellas con un lento estrépito de demolición. Ausencia Santander debió pedirle ayuda a Florentino Ariza para arrastrar hasta la cama el cuerpo inerte de ballena encallada y para desvestirlo dormido. Después, en un fogonazo de inspiración que los dos le agradecieron a la conjunción de sus astros, se desvistieron ambos en el cuarto de al lado sin ponerse de acuerdo, sin sugerirlo siquiera, sin proponérselo, y siguieron desvistiéndose siempre que podían durante más de 7 años, cuando el capitán estaba de viaje. No había riesgos de sorpresas, porque este tenía la costumbre de buen navegante de avisar su llegada al puerto con la sirena del buque. Aún en la madrugada, primero con 3 bramidos largos para la esposa y sus 9 hijos, y después con 2 entrecortados y melancólicos para la amante. Ausencia Santander tenía casi 50 años y se le notaban, pero también tenía un instinto tan personal para el amor que no había teorías artesanales ni científicas capaces de entorpecerlo. Florentino Ariza sabía por los itinerarios de los buques cuándo podía visitarla y siempre iba sin anunciarse a la hora que quisiera del día o de la noche. Y no hubo una sola vez en que ella no estuviera esperándolo. Le abría la puerta como su madre la crió hasta los 7 años, desnuda por completo, pero con un lazo de organza en la cabeza. No lo dejaba dar un paso más antes de quitarle la ropa, porque siempre pensó que era de mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa. Esto fue causa de discordia constante con el capitán Rosendo de la Rosa, porque él tenía la superstición de que fumar desnudo era de mal agüero y a veces prefería demorar el amor que apagar su infalible cigarro cubano. En cambio, Florentino Ariza era muy dado a los encantos de la desnudez y ella le quitaba la ropa con un deleite cierto tan pronto como cerraba la puerta, sin darle tiempo siquiera a saludarla, ni de quitarse el sombrero, ni los lentes, besándolo y dejándose besar con besos desgranados y soltándole los botones de abajo hacia arriba, primero los de la bragueta, uno por uno, después de cada beso, luego la hebilla del cinturón y por último el chaleco y la camisa, hasta dejarlo como un pescado vivo abierto en canal. Después lo sentaba en la sala y le quitaba las botas. Le tiraba de los pantalones por los perniles para quitárselos al mismo tiempo que los calzoncillos largos hasta los tobillos. Y por último, le desabrochaba las ligas elásticas de las pantorrillas y le quitaba las medias. Florentino Ariza dejaba entonces de besarla y se dejaba besar para hacer lo mismo que le correspondía en aquella ceremonia puntual. Soltaba el reloj de la leontina del ojal del chaleco y se quitaba los lentes. Y metía ambas cosas en las botas para estar seguro de no olvidarlas. Siempre tomó esa precaución, siempre sin falta, cuando se desnudaba en casa ajena. No bien acababa de hacerlo cuando ella lo asaltaba sin darle tiempo de nada, ya fuera en el mismo sofá donde acababa de desnudarlo y solo de vez en cuando en la cama. Se le metía debajo y se apoderaba de todo él para toda ella, encerrada dentro de sí misma, tanteando con los ojos cerrados en absoluta oscuridad interior, avanzando por aquí, retrocediendo, corrigiendo su rumbo invisible, intentando otra vía más intensa, otra forma de andar sin naufragar en la marisma de mucílago que fluía de su vientre, preguntándose y contestándose a sí misma con un zumbido de moscardón en su jerga nativa, donde estaba ese algo en las tinieblas que solo ella conocía y ansiaba solo para ella hasta que sucumbía sin esperar a nadie. Se desbarrancaba sola en su abismo como una explosión jubilosa de victoria total que hacía temblar el mundo. Florentino Ariza se quedaba exhausto, incompleto, flotando en el charco de sudores de ambos, pero con la impresión de no ser más que un instrumento de gozo. Decía: me tratas como si fuera uno más. Ella soltaba una risa de hembra libre y decía: al contrario, como si fueras uno menos. Pues él quedaba con la impresión de que todo se lo llevaba ella con una voracidad mezquina, y se le revolvía el orgullo y salía de la casa con la determinación de no volver. Pero de pronto despertaba sin causa, con la lucidez tremenda de la soledad en medio de la noche y el recuerdo del amor ensimismado de ausencia Santander, que se le revelaba como lo que era, una trampa de la felicidad que él aborrecía y anhelaba al mismo tiempo, pero de la cual era imposible escapar. Un domingo cualquiera, 2 años después de conocerse, lo primero que ella hizo cuando él llegó, en vez de desvestirlo, fue quitarle los lentes para besarlo mejor. Y de ese modo supo Florentino Ariza que ella había comenzado a quererlo. A pesar de que se sintió tan bien desde el primer día en aquella casa que ya amaba como suya, no había permanecido nunca más de 2 horas cada vez, ni nunca se quedó a dormir, y solo una vez a comer, porque ella le había hecho una invitación formal. No iba en realidad sino a lo que iba, llevando siempre el regalo único de una rosa solitaria, y desaparecía hasta la siguiente ocasión imprevisible. Pero el domingo en que ella le quitó los lentes para besarlo, en parte por eso y en parte porque se quedaron dormidos después de un amor reposado, pasaron la tarde desnudos en la enorme cama del capitán. Al despertar de la siesta, Florentino Ariza conservaba todavía el recuerdo de los chillidos de la cacatúa, cuyos cobres estridentes iban en sentido contrario de su belleza. Pero el silencio era diáfano en el calor de las 4. Y por la ventana del dormitorio se veía el perfil de la ciudad antigua con el sol de la tarde en las espaldas. Sus cúpulas doradas, su mar en llamas hasta Jamaica, ausencia Santander extendió la mano aventurera buscando a tientas el animal yacente. Pero Florentino Ariza se la apartó, dijo: ahora no, siento una cosa rara, como si estuvieran viéndonos. Ella volvió a alborotar la cacatúa con su risa feliz, dijo: ese pretexto no se lo traga ni la mujer de Jonás. Tampoco ella, desde luego, pero lo admitió como bueno, y ambos se amaron durante un largo rato en silencio, sin repetir el amor. Y a las 5, todavía con el sol alto, ella saltó de la cama, desnuda, hasta la eternidad y con el lazo de organza en la cabeza. Y se fue a buscar algo de beber a la cocina, pero no alcanzó a dar un paso fuera del dormitorio cuando lanzó un grito de espanto. No podía creerlo. Los únicos objetos que quedaban en la casa eran las lámparas colgadas, los demás, los muebles firmados, las alfombras indias, las estatuas y los gobelinos, las chucherías innumerables de pedrerías y metales preciosos, todo cuanto había hecho de su casa una de las más gratas y mejor guarnecidas de la ciudad, todo, hasta la cacatúa sagrada, todo se había evaporado. Se lo llevaron por la terraza del mar sin perturbar al amor. Solo quedaban los salones desiertos con las 4 ventanas abiertas y un letrero a brocha gorda en la pared del fondo: esto les pasa por andar tirando. El capitán Rosendo de la Rosa no pudo entender nunca por qué Ausencia Santander no denunció el despojo, ni intentó contacto alguno con los traficantes de cosas robadas, ni permitió que se le volviera a hablar de su desgracia. Florentino Ariza siguió visitándola en la casa saqueada, cuyo mobiliario se redujo a 3 taburetes de cuero que los ladrones olvidaron en la cocina y el dormitorio donde ellos estaban. Pero la visitó con menos frecuencia que antes, no por la desolación de la casa, como ella suponía y se lo dijo, sino por la novedad del tranvía de mulas a principios del nuevo siglo, que fue para él un nido pródigo y original de pajaritas sueltas. Lo tomaba 4 veces al día, 2 para ir a la oficina y 2 para regresar a la casa. Y a veces, mientras leía de veras y la mayoría de las veces fingiendo leer, lograba hacer al menos los primeros contactos para una cita posterior. Más tarde, cuando el tío León XII puso a su disposición un coche tirado por 2 mulitas pardas de gualdrapas doradas, iguales a las del presidente Rafael Núñez, había de añorar los tiempos del tranvía como los más fructíferos de sus andanzas de halconero. Tenía razón, no había peor enemigo de los amores secretos que un coche esperando en la puerta. Tanto que casi siempre lo dejaba escondido en su casa y se iba a pie a sus rondas de altanería. Pero que no quedaran ni los surcos de las ruedas en el polvo. Por eso evocaba con tanta nostalgia el viejo tranvía con sus mulas macilentas, plagadas de peladuras, dentro del cual bastaba una mirada de sesgo para saber dónde estaba el amor. Sin embargo, en medio de tantos recuerdos enternecedores, no lograba sortear el de una pajarita desamparada, cuyo nombre no conoció y con la que apenas alcanzó a vivir media noche frenética, pero que había bastado para amargarle por el resto de la vida los desórdenes inocentes del carnaval. Le había llamado la atención en el tranvía por la impavidez con que viajaba en medio del escándalo de la parranda pública. No debía tener más de 20 años y no parecía con ánimos de carnaval, a no ser que estuviera disfrazada de inválida. Tenía el cabello muy claro, largo y liso, suelto al natural sobre los hombros, y una túnica de lienzo ordinario sin ningún adorno. Era ajena por completo al revoltijo de músicas de las calles, los puñados de polvos de arroz, los chorros de anilina que les tiraban a los pasajeros al paso del tranvía, cuyas mulas iban blancas de almidón y con sombreros de flores durante aquellos 3 días de locura. Aprovechándose de la confusión, Florentino Ariza la invitó a tomar un helado, porque no pensó que diera para más. Ella lo miró sin sorpresa, dijo: «Acepto con mucho gusto, pero le advierto que estoy loca». Él se rió de la ocurrencia y la llevó a ver el desfile de carrozas desde el balcón de la heladería. Luego se puso un capuchón alquilado y ambos se metieron en la ronda de bailes de la plaza de la aduana y gozaron juntos como novios acabados de nacer, pues la indiferencia de ella se fue al extremo contrario con el fragor de la noche. Bailaba como una profesional y era imaginativa y audaz para la parranda y de un encanto arrasador. «No sabes la vaina en que te has metido conmigo», gritaba muerta de risa en la fiebre del carnaval. «Soy una loca de manicomio». Para Florentino Ariza, aquella era una noche de regreso a los desmanes cándidos de la adolescencia, cuando aún no lo había desgraciado el amor. pero sabía más por escarmiento que por experiencia que una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo. Así que antes de que la noche empezara a decaer, como ocurría siempre después de la repartición de los premios a los mejores disfraces, le propuso a la muchacha que se fueran a contemplar el amanecer desde el faro. Ella aceptó complacida, pero después que acabaran de repartir los premios.